COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 5 minutos de la tarde. Empezamos, arrancamos hoy en edición especial de Deportes COPE Baleares. Lo anunciábamos ayer aquí en COPE Más. Estamos desde Puerto Portals con las 52 superseries. Nos gusta estar en los escenarios donde está el deporte. Este es un programa multidisciplinar que le gusta estar donde está la noticia. Y hoy nos sirve como gran argumento de enganche y de tertulión, porque vamos a hablar mucho también de lo que fue la victoria del Mallorca, la primera victoria del curso para el Real Club Deportivo Mallorca. Nos sirve de enganche estas 52 superseries, una regata de élite de 11 embarcaciones en un circuito de 5 pruebas, cuya última prueba es esta y que acaba de ser anulada, para empezar, por la tormenta que tenemos ahora mismo en la isla de Mallorca. Tenemos los barcos que han regresado hace escasos minutos a puerto directamente ante la falta de viento. No es porque llueva o no llueva, ha sido por la falta de viento lo que ha provocado que no se pueda competir, y han vuelto ahora mismo los 11 barcos, los 11 TP52 a este puerto donde nos encontramos en Puerto Portals. Y de tal manera que ahora mismo nuestros oyentes, en lugar de escuchar la calma habitual que escuchan cuando estamos aquí en nuestros programas cada año, porque lo tenemos ya como sana costumbre venirnos aquí a hablar de las regatas y a tertulear sobre fútbol, ahora escuchan ese jolgorio, ese ambiente, porque están todas las tripulaciones pues esperando que el parte meteorológico indique si se va a poder salir o no. Han estado en el mar en las últimas dos horas, salían, o tres horas, porque salían pasadas las 12. Han estado ahí en medio de la bahía esperando que se levantara el viento suficiente, pero no ha habido suerte y al final se han vuelto a puerto en espera de que la meteorología permita competir en las primeras de las pruebas. Lo primero que tenemos que decir es que espero que estén ustedes a salvo de la lluvia, que es muy necesaria, pero que estamos en una alerta importante de lluvia, de algo más de cantidad de agua de lo habitual. En este caso, el que viene el lobo parece que sí, han acertado, porque llevan diciendo que viene el lobo varias semanas, con diferentes alertas, que no han tenido nada que ver con lo que ha ocurrido después en tierra, en las islas. Puede haber habido tormentas en el mar, pero no ha descargado en absoluto. Pero esta vez el que viene el lobo parece que sí, y puede que alguno haya dicho, bueno, que viene el lobo, si lo llevan diciendo dos semanas. No, pues ahora sí estamos con alerta importante de agua, así que, como siempre en la carretera, precaución, distancia de seguridad con los que nos preceden. El agua siempre es bienvenida, pero complican un poco las cosas, sobre todo también en la ciudad de Palma, donde la operación Nube se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las personas que circulan por nuestra capital en los días de nube o de agua, como es la jornada de hoy. Como decimos, están aquí todas las tripulaciones. Vamos a ver si conseguimos hablar con alguno de los responsables de la competición de inmediato. Se lo digo también a nuestro ingeniero José Ponce, de los estudios centrales, a ver si podemos comunicar esa llamada telefónica que teníamos prevista para dentro de unos minutos, para que nos den alguna información actualizada de cómo están las cosas ahora mismo en la regata, o si creen que van a poder salir, porque ahora mismo están todos exactamente aquí. Estamos con el ingeniero Peyu Bausá en Puerto Portals, con Luis Ángel Trives, con Pedro Rom, con el ingeniero José Ponce en los estudios centrales. Estamos con nuestros contertulios, con Álvaro Delgado, con Vicente Engonga y con Eduardo Basigalú, con el que enseguida vamos a hablar. Luis Ángel, es noticia, o son noticia, dos asuntos en el día de hoy. Espera, ahora te pregunto, porque hemos conseguido esa comunicación, creo que viniendo ya de alta mar. Álvaro Irala, capitán de Puerto Portals, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tenemos ya aquí a toda la flota, a todas las tripulaciones, porque no se ha podido competir. ¿Cuál es la situación? ¿El parte indica que se va a poder competir hoy o anulada?
Bueno, pues los barcos han salido al mar a la hora concretada, a las 11 de la mañana. Hemos llegado al campo de regatas, hemos estado esperando a que el viento se entablara, pero no ha sido posible. Poco a poco se ha puesto a llover y eso ha provocado que el comité de regatas decida mandar los barcos a puerto. No de forma definitiva, porque de momento es un aplazamiento en tierra, lo que quiere decir que puede ser que en 15 minutos el comité decida que hay un viento estable en la bahía y salgamos a hacer alguna de las pruebas.
¿Puede haber previsión de viento suficiente para poder competir? No se sabe, ¿no?
Bueno, la previsión dice que sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora mismo está muy incómodo. Yo estoy todavía en la bahía navegando. Está muy incómodo porque hay poco viento, pero se ha puesto a llover. Entonces, muy bien. La lluvia también hace que el viento no se llegue a entablar del todo. De todas formas, pues estamos expectantes a ver qué ocurre a lo largo del día. Queda mucha tarde. Y sobre todo, que estamos al principio de semana y hasta el sábado, seguro que tendremos momentos para hacer regatas.
Muy bien, Álvaro. Pues buena regata durante la semana y esperamos noticias. A ver si en el transcurso del programa podemos actualizarlo entonces antes de las 4 de la tarde. Álvaro Irala, capitán de Puerto Portal. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Jordi. Chao. Adiós.
Gracias al capitán. Bueno, pues esta es la situación actualizada ahora mismo con la flota en tierra. Bueno, en cualquier caso, decía que hay dos asuntos que polarizan o ahora mismo son foco de atención en el mundo del deporte. Y los dos también tienen que ver, los asuntos tienen que ver con nuestro deporte. Uno con Rafa Nadal y el otro es la situación de la selección española, que ha sido convocada después de que la seleccionadora Montse Tomé fuera presentada ayer, diera esa lista. Ya saben todo el cacao que hay con jugadoras que ahora resulta que en el fútbol parece que se tienen que consensuar las convocatorias y hasta las estructuras de una federación o de un club. No, señores y señoras, esto no funciona así. El fútbol no funciona así. Tú perteneces a un equipo y te debes a él. Perteneces a una federación y te debes a ella. Tú no nombras seleccionadores, tú no nombras secretarios de federación y tú no nombras a absolutamente a nadie. Pero resulta que después del Mundial y que haya capitalizado políticamente el gobierno este asunto con el Consejo Superior de Deportes poniéndose al frente de las operaciones, las jugadoras han tomado mucha fuerza. Creo que han conseguido ya que se prescinda de parte del gabinete de comunicación de la Federación Española de Fútbol, a quienes responsabilizan de todos aquellos comunicados cuando el lío Rubiales y todo esto. Bueno, el caso es que en esa lista están también las mallorquinas, tanto las campeonas del mundo Mariona Caldete y Cata Coll, como Patri Jarro, que es una de las rebeldes que no estuvo en el Mundial. La concentración ya está, va en camino de Valencia, tratando de limar asperezas la federación con la intervención del secretario de Estado para el Deporte, que evidentemente quiere ponerse todas las medallas del mundo para decir: ahí nos aclaran, ahí tienen un gran problema, hemos llegado nosotros, el gobierno, y fíjense ustedes qué eficaces somos, que vamos a arreglar el gran pollo del fútbol femenino español. El fútbol, hasta donde yo sé, no funciona así, pero bueno, ahora lo hablaremos. El otro asunto es Rafa Nadal, Luis Ángel Trives, en la entrevista que ayer concedía a Movistar con Juanma Castaño, y que dejó un par de titulares interesantes. Y lo primero, un recuerdo para quien todavía estamos llorando y que al que vamos a llorar.
Sí, primero lo que hacía era Rafa Nadal. Hay que recordar que cuando conocimos el fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, Rafa fue uno de los primeros deportistas españoles que puso un tuit recordando a Pepe Domingo, y ayer habló así de la figura de nuestro querido Pepe Domingo Castaño.
Quiero darte las gracias también por el detalle que tuviste ayer acordándote de Pepe Domingo Castaño.
Pues sí, triste.
Una persona muy especial.
Sí.
Te lo agradezco como compañero y como amigo de Pepe.
Sí, la verdad que sí. Joder, la noticia fue muy repentino todo.
Lo fue. Lo fue.
Aparte de alguien que lleva tantos años que al final es como tú también, como Michael Robinson. Cuando estás acostumbrado a escuchar esa voz durante años y años y años, cuando se va alguien, pues sí, pero es real, se va una parte de tu vida también, ¿no? Y esta es la
sensación. Una parte de tu vida, decía Rafa Nadal, que hablando ya de lo suyo, de cómo está, de que está entrenando con limitación de movimientos y tan solo 40 minutos al día, explicó muy bien cómo va ese proceso, que quiere volver en 2024, pero que no sabe a qué nivel, ¿no?
Sí, dice que tiene esa ilusión por volver a jugar, pero ya dejaba claro con Juanma Castaño que precisamente no es el objetivo ganar un gran slam, volver y ganar Open de Australia o Roland Garros, sino básicamente pues tiene las ganas, la ilusión de poder jugar de nuevo.
Yo sí, me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo, pero no, la ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, ¿no? Yo soy muy consciente que en la época en la que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos, ¿no? Y yo no digo imposible, porque al final las cosas, lo he dicho mil veces, ¿no? Las cosas en el deporte cambian muy rápido.
Y sobre ese proceso de recuperación que decías tú, explicaba así los pasos que está siguiendo Rafa de cara a una posible vuelta al circuito.
Mi ilusión, de verdad, es dentro de 2 meses, a mediados de noviembre, pues tener la claridad de decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué cómo estoy físicamente, me refiero sobre todo cómo está la lesión, que es los plazos que nos hemos marcado, ¿no? Antes yo estoy en un proceso de recuperación, voy entrenando 40 minutos 3 días por semana, esta es mi día a día y trabajo muchas horas en el gimnasio y en recuperación.
Y la última también habló de algo que le haría ilusión y que nos sorprendió porque lo dijo abiertamente.
Sí, porque es una cosa que ya se ha comentado alguna que otra vez. Le preguntó directamente Juanma Castaño si le gustaría ser en el futuro presidente del Real Madrid.
¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid?
Sí, lo quiero ser. Es que las cosas cuando... ¿Sabes lo que pasa? Yo te puedo responder... Es que no lo sé. Es decir...
Yo diría que me estás respondiendo.
¿Por qué?
Porque te veo el silencio, la pausa y creo que es algo que realmente sí está en
no,
tu sueño.
No lo tengo, no. Te prometo que no.
¿No?
Te prometo que no. Ahora, si me gustaría, creo que sí. Creo que sí que me gustaría. Pero primero todo...
Le gustaría, lo dice abiertamente. Bueno... se lo vamos a preguntar en un rato, hemos hablado con él, con Carlos Moyá, con su entrenador. Luego pues escucharemos esa entrevista en la medida de que nos permita el tiempo también de este programa y si no mañana, porque es interesante saber cómo ve la recuperación Carlos Moyá, el técnico de Rafa Nadal. Un Carlos Moyá pues que hoy se ha embarcado en estas 52 Super Series. Vicente Ngonga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eduardo Basigalú, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Nada, coge el micro, luego vamos con...
Buenas tardes de nuevo.
Ahí tienes un micro para ti. Luego hablamos, que te lo ha quitado Pedro Arrón, porque tiene ganas de contar el entrenamiento del Mallorca de hoy y luego nos lo va a contar. ¿Qué tal, Eduardo? No te oigo, ahora luego te escucharé. Ese micro está cerrado. Álvaro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
El tuyo está abierto.
Buenas tardes. Nos gustaría decir que os acompañamos en el dolor por la pérdida de Pepe Domingo. Todos los futbolistas españoles nos sentimos un poco huérfanos de escuchar una jornada de fútbol sin sus comentarios, ¿no? Va a ser duro, ¿eh?
Sí, va a ser duro, pero...
Un abrazo a toda la familia Cope.
Es como cuando pierdes a alguien de la familia, que eso no tiene consuelo, es un vacío que queda para siempre, pero que se, de alguna manera se consigue transformar en un recuerdo permanente y en una aportación, porque al final
sí,
las personas...
Un estímulo, ¿no?
Lo importante es lo que hemos aportado a las personas, y como él nos ha aportado tanto en el mundo de la radio... Pues su ejemplo y su legado está ahí y va a estar presente entre nosotros siempre.
Le echaremos de menos.
Como oyente, Álvaro, tú le vas a echar de menos, ¿no?
Sí, porque, a ver, es parte de la sintonía de mi vida, ¿no? Y de la mayoría de futboleros españoles. O sea, que es una cosa que llevamos un montón de años viviendo con sus comentarios, con su simpatía, con su impulso, con ese liderazgo del programa. Eso es imposible que no lo sintamos, ¿no?
Pues aquí estamos en Puerto Portals. Por cierto, que una recomendación siempre idónea, siempre adecuada, siempre buena, es Restaurante Flanagan, para comer o para hacer un pedido, pues para el barco, si se embarcan, o para casa, por supuesto. Ya saben, el teléfono 971-679191, Restaurante Flanagan, Puerto Portals, donde siempre. Bueno, un primer avance de lo que es... pues este tertulión futbolero de la victoria del Mallorca, Eduardo, Vicente, ha llegado la primera victoria del Mallorca, ha costado.
Inmerecida,
empezamos
bueno,
bien.
Viene bien, pero la verdad que las sensaciones que me está dejando el Mallorca en este inicio de temporada no son para nada buenas.
Sí.
Si tengo que ampliar, digo que fundamentalmente lo que me preocupa es que no veo una definida línea de juego, que los jugadores por ahí deambulan por el campo, no sé, me parece que falta mucho trabajo. Y
tendrás que hablarme un poquito más fuerte porque tenemos aquí un jaleo tremendo.
Teniendo en cuenta, sí, y sobre todo teniendo en cuenta que considero que el Mallorca ha conformado una muy, muy buena plantilla. Tiene plantilla como para mucho más, para jugar más, esperemos que vayan... encontrando la tecla, y tiene mucho trabajo el cuerpo técnico, y comparándolo en cuanto a resultados con la temporada del año pasado, yo inclusive estaba más ilusionado con el inicio del año pasado, a pesar que los resultados eran distintos. Siempre me había dado la impresión que el equipo hacía muchas cosas bien y era un equipo en formación, y este equipo veo que hace fundamentalmente muchas cosas mal, y diría que está más en deformación que en formación.
Pues ahora luego ampliaremos, pero Vicente, una primera impresión de la primera victoria del Mallorca.
Bueno, yo creo que bien, llegó un poquito de rebote, ¿no? No es que no hayan trabajado para ganar, pero sí, también a mí me da la impresión de que tampoco fue tan merecida por méritos propios como al final que consiguieron el resultado, que ojalá, digamos, que toda la jornada sea así, ¿no? Que acaben ganando. Pero sí que también es cierto que la trayectoria que yo estoy percibiendo del equipo desde el principio es como si estuvieran en un cambio de manera de jugar del año pasado a este, que no acaban de encontrar la identidad y bueno, no les he visto todavía un partido en el que tú sepas realmente si el Mallorca juega a una cosa o a otra. Y eso es lo preocupante para mí.
¿Sí? Bueno, yo estoy contento por la victoria porque nos hacía falta, pero me parece una victoria preocupante. Porque, por dos razones. Primero, porque a mí me parece que el equipo ha sido inferior a todos los rivales a los que se ha enfrentado en los 5 partidos que lleva. Y porque no podemos pensar que basta con hacer lo que hicimos el otro día para ganar partidos. Hay un recorrido muy, muy importante que hacer, porque me da la impresión de que el Mallorca no encuentra su rumbo. Me preocupa.
¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que en esta transformación o transición que apuntaba Vicente, de ver de lo que éramos el año pasado, de lo que era ese equipo el año pasado, a las nuevas piezas que han llegado, está por ver si son los jugadores adecuados para lo que hacía el año pasado el Mallorca de Aguirre, o Aguirre está intentando darle otro carácter, aprovechando los jugadores que tiene, para tener otro poderío ofensivo, ¿no? Y en esa transición no puedes dejar de ganar partido. Entonces yo veo, la parte positiva que veo aquí es que han tenido 2 puertas a 0, 2 partidos con la portería a 0, y que en medio de las dudas y de ver por dónde tiramos y qué somos, si carne o pescado, que al menos vayan llegando resultados.
Pero mira, yo quiero dar mi opinión, que es limitada a los 5 partidos que he visto, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el Mallorca mantiene porterías a 0 y salva partidos.
El otro día, afortunadamente.
No defendiendo bien, sino defendemos por acumulación de gente, no por aptitud y actitud defensiva ni por calidad defensiva. La verdad es que yo veo a los defensas, sobre todo con la falta de Raillo, bastante peor que en otras temporadas. Tenemos un gran portero y un gran delantero centro, que falló 2 penaltis ocasionalmente, pero es un hombre que tiene gol. Y bueno, pues
ya
salvamos puntos y nos dará puntos, pero la estructura y la columna vertebral del equipo, y luego la circulación de balón, la forma de sacar el balón desde atrás, el hecho de llegar, la forma en que llegamos, rifamos pelotas, no nos dura el balón 2 pases, o sea, el club necesita, ese proceso no avanza, o sea, estamos jugando tan mal ahora como la primera jornada, ¿no? Y hemos tenido 2 semanas de trabajo tranquilas. Entonces, ¿conviene que avancemos un poco en ese sistema o a lo mejor en retocando piezas o retocando incluso la disposición en el campo? Porque yo veo que no hemos avanzado nada en un mes de competición.
Pues en este punto vamos a hacer de momento un recadito, que tenemos que ver el escaparate. Hay 25 la conexión como cada día. Todo este jaleo que escuchan nuestros oyentes y ahora mismo acaban de sintonizar COPE es porque estamos en la placeta de Puerto Portals, y no es que estemos en el mercado o estemos de restaurante, que también lo hemos estado, por supuesto, porque estamos de sobremesa y hemos comido muy bien aquí en Puerto Portals con nuestros contertulios, sino porque han regresado los equipos, han regresado los barcos, están todas las tripulaciones aquí. Aquí hay 4 regatistas mallorquines y las 52 superseries, circuito internacional, mundial. Esta es la 5ª prueba de las 5 del circuito, que decide quién es el barco ganador. Lidera Provecha, barco turco. En segundo lugar, Platoon, barco alemán, donde está, por cierto, Jordi Calafat. Aquí participan 4 regatistas mallorquines. Y, como digo, es la última prueba del circuito, 52 superseries, que enseguida vamos a ampliar detalles junto con el repaso de noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Kemides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
¡Qué aroma! Inconfundible. Queso Mahón Menorca.
Sí, me encanta. Hoy lo he preparado como entrante, en una salsa de queso y en la elaboración de un postre. Solo es exquisito y como ingrediente hace que lo bueno sea muchísimo mejor.
Y además, con el sello de denominación de origen protegida, con el patrocinio del Consell Insular de Menorca.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola. Regata pasada por agua. Qué tontería, ¿verdad? Si la regata se hace en el agua, en el mar. No, no, no. Esta es pasada por agua, pero por arriba. Se ha tenido que anular la primera jornada de las 52 superseries desde donde nos encontramos en Puerto Portals, en Mallorca, y para todo Baleares con esta regata de prestigio internacional. Circuito de cinco pruebas que han sido Saint-Tropez, Escarlino, Menorca, Barcelona y Portals. De las cinco pruebas, tres son en España. Y evidentemente esto significa lo que les gusta a estos armadores, a estos propietarios magnates de las finanzas, que tienen pues evidentemente en la vela una auténtica pasión, un auténtico capricho, y es uno de los pocos deportes en los que el jefe, el dueño, compite. Esto no se ve en el fútbol, nadie ve a Florentino Pérez, ni ve a Robert Salver, ahora Andy Colbert jugando. En la vela sí, y los grandes magnates, en este caso, que son propietarios de estos barcos multimillonarios, pues ellos compiten, su gran pasión, la vela, y están ahí disfrutando de este deporte, que hoy se ha visto aplazado mientras la meteorología permita competir, porque no hay viento, hay lluvia, y ahora mismo pues evidentemente no se está compitiendo. Enseguida vamos con esto, pero hay más noticias. Por ejemplo, en fútbol, el Mallorca, que ha vuelto a los entrenamientos. Pedro Arrón, ¿con qué novedades?
Hola, hola, Jordi. Hemos estado esta mañana en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. El Mallorca se ha entrenado con todo el equipo a excepción de Copete. Mascareiz ha ejercitado con normalidad. Todos los focos están puestos en el Girona. Próximo sábado a las 2 de la tarde, un Girona que es tercero con 4 victorias y un empate. Los de Michel, que todavía no conocen la derrota.
Hay que recordar que Copete era duda, ¿estaba o no en el entreno?
No, es la única baja del equipo. Mascarell, que era la otra duda, sí que se ha ejercitado con normalidad, pero Copete no ha saltado.
¿A Mascarell le has visto apoyar bien el pie en el suelo?
Yo lo he visto con ronditos, tocando bien, yo lo he visto como nunca.
Es que la fascitis plantar, luego le preguntaría a Vicente, es una cosa muy, muy puñetera. Vicente Ngoga, que está con nosotros, lo mismo que Álvaro Delgado y Eduardo Basigalú. Para seguir escuchando el Tertulión, pues a partir de las 3:30, ya saben, a través de aplicaciones, a través de Cope Mallorca .es y a través de 102.8 de la frecuencia modulada para nuestros oyentes en Mallorca. Hay más noticias, como saben, esa concentración de la selección española de fútbol para la Liga de las Naciones, con tres baleares, con las mallorquinas Patri Jarro, Mariona Caldente y Cata Coll, y toda la polémica con el Consejo Superior de Deportes intercediendo para que las jugadoras pues acudieran a la convocatoria de la nueva seleccionadora Montse Tomé. En fin, cosas muy extrañas. En cuanto al fútbol de la primera ref, también el Ibiza empezará a preparar mañana el próximo partido. Comparecerá Unai Medina. En el Atlético Baleares hay evidentemente pues todas las alarmas encendidas por la goleada del otro día. No es ya tan solo el hecho de no ganar, que es preocupante, son colistas, sino esa derrota con estrépito 5-0 frente al Atlético Sanluqueño. Mañana hablaremos con el técnico del Atlético Baleares. Y en cuanto a las 52 superseries, pues tenemos a cuatro baleares, regatistas de prestigio, como Jordi Calafat, que siempre repite, Joan Fullana, Matthew Barber y Pera Mas. Hablamos con Joan Fullana, que está en el barco líder, el Provecha.
Bé, Joan Fullana, supos que sempre és un plaer i un orgull poder competir a casa en aquest circuit tan important i tan fort que tenim de les 52 supersèries, però competir a casa és un plaer, no?
Sí, sempre. Jo sempre ho dic, sempre que m'ho demanen,
ojalá cinc events fossin a Silla, bueno, no, les tres illes, no? Inclús, perquè no Formentera i serien les quatre illes tenint tres events.
Què esperes d'aquesta setmana? Perquè us esteu jugant les garrofes ara aquesta setmana per aconseguir el títol del circuit. Com veus la setmana?
Hombre, pues jo crec que ho estem plantejat bàsicament de tranquil·litat. L'únic que hem de fer és el mateix que hem estat fent fins ara, no? És que tenen els problemes són els que venen per darrere. Perquè...
Los que tienen el problema son los que vienen por detrás, lo decía muy bien Joan Fullana, porque ellos son los líderes. De momento no están compitiendo, como hemos comentado, el jaleo se debe a ello. Ahí están las tripulaciones esperando en tierra a ver qué ocurre. Llegamos a las 3:30 de la tarde, continuamos hoy con Tertulión, con Engonga, Basigalup y Álvaro Delgado. Bueno, pues pasados por agua, aquí estamos desde Puerto Portal. Se hablaba Álvaro Delgado de las carencias que él ha visto a pesar de la primera victoria del Mallorca. No hay que esconderlo, el Mallorca tuvo una victoria afortunada. En condiciones normales hubiera perdido. De hecho, le anulan un gol al Celta, que creo que está bien anulado, pero no hay ninguna imagen. Mira, esto os lo voy a preguntar ya. ¿No debería haber una tecnología instant replay? ¿Cómo se llama? Ojo de halcón, como en el tenis, para la línea de gol, como en la Premier. O sea, tanto bar, pero no hay una tecnología que te permita indicar claramente si el balón ha sobrepasado la línea o no. Álvaro.
Si nos vendemos como la mejor liga del mundo, debería haberla.
Yo no sé cuál es la razón por la que no han instalado la tecnología inglesa. No digo el ojo de halcón, que también perfectamente se puede hacer, pero la tecnología inglesa, tengo entendido, es un chip que se pone en el balón y que marca cuando la pelota entra en el arco. Tengo entendido que tampoco es excesivamente caro. Entonces no entiendo cuál
saldríamos
es...
mucho más a cuenta con esa tecnología en lugar de la tecnología actual que rearbitra los partidos, porque es el ojo de otro árbitro que arbitra desde el monitor.
Sí, no obstante, debo decir que en los últimos partidos, no sé si es a causa de la convulsión que hay en la federación, desde mi punto de vista, en las dos últimas jornadas ha habido más... no digo permisividad, pero como que los árbitros han dejado jugar más, no han apelado tanto al VAR, han tomado decisiones.
Ya es hora.
Exactamente, por eso digo. Pero bueno, lo atribuyo, como la mayoría de las decisiones que se vienen tomando en el último tiempo, más a una cuestión política, por definirlo de un modo, que por una cuestión de mejora del sistema en sí.
Vicente, tú entenderías o verías lógico que hubiera esa tecnología de gol, ¿no?
Yo lo que no entiendo es que no la haya.
Claro.
Si eres la mejor liga del mundo y no tienes lo mejor, pues...
Pero esa es otra pregunta. Ahora mismo la liga española no es la mejor liga del mundo.
No, pero se vende como que sí.
Ya.
Ya está.
Oye, estaba yo hablando antes de la fastidio plantar de Omar Mascarell. Eso es fastidiado, ¿eh? O sea, que si han recuperado al jugador, pues es una buena noticia, porque a veces...
No lo sé, porque nunca tuve una.
Pero sí tendrías compañeros.
Pero sí. Sí, es una lesión, además es muy complicada, porque no es solo el tema del talón y de la manera que pincha, sino que es una lesión que igual estás entrenando 15 días y parece que estás bien y te vuelve. Entonces es muy difícil y hay muchas veces que acaban en operaciones.
Es de desgaste, ¿no? Es una lesión de desgaste, ¿no?
En general, sí. Y bueno, es muy complicado. Es una lesión muy complicada y bueno, Omar hoy ha estado haciendo un rondo y a lo mejor entrena toda la semana
y
llega el día del partido y a lo mejor en el minuto 5 le empieza a pinchar y es dolorosa.
¿Tú también has tenido experiencia con esto, Eduardo?
Yo tuve, pero como jugador no, yo tuve como entrenador. Como entrenador de porteros empecé con una molestia en la planta del pie que se iba haciendo cada vez más insoportable y me duró mucho tiempo, y experiencias con jugadores que han tenido fascitis plantar, muchas también, y es lo que dijo Vicente. Dura mucho, son largas, por ahí parece que se te ha pasado, vuelve. Generalmente, dependiendo cómo sea, suele ser muy dolorosa en el principio. sobre todo para los entrenos, una vez que uno entró en calor y que resistió o toleró esa fase de dolor intenso, como que pasa, pero bueno, es una cosa molestísima.
Bueno, ¿estáis de acuerdo con lo que apuntaba Álvaro de esas carencias? Y la pregunta sería,
totalmente.
¿El Mallorca es carne o pescado? ¿Qué es?
Es ave. Como, es fusión, como hoy en día, que está todo de moda, es fusión.
Yo digo ave, es no fusión. Es ni carne ni pescado, ahora no. A mí la verdad que me tiene preocupado, porque yo entiendo que una de las facetas importantes para cualquier entrenador es adaptarse a los jugadores que tiene. Yo puedo tener mi idea de juego, que puede ser fantástica, pero si no tengo los jugadores idóneos, me tengo que adaptar. Yo es lícito también que el entrenador pase por una fase que quiera adaptar a los jugadores, ver si los jugadores se adaptan al sistema que tiene. El año pasado la cosa se dio así, hubo también ciertas dudas en el principio, aunque el equipo mostraba cosas bastante más sólidas, bastantes brotes verdes que en esta temporada no veo. Ha sido difícil reemplazar a jugadores que en el sistema del año pasado eran fundamentales. Pero han venido buenos recambios que posiblemente estén más capacitados para jugar a otra cosa. Yo no sé si ha llegado el tiempo de que el cuerpo técnico se empiece a plantear la necesidad para sacar mejor jugo a esta plantilla de un cambio de sistema. Yo, desde mi punto de vista, creo que tiene jugadores para que se adaptarían mejor a otro sistema, llámese 4-4-2, 4-5-1. El sistema es relativo, los números que puedo decir, porque
¿Sabes que Javier Aguirre ha reconocido, lo hizo en la previa del partido contra el Celta, que él está trabajando en la búsqueda de los sitios, de las ubicaciones, de sacar provecho a los jugadores que tiene? Él ha sido honesto, él lo ha dicho. Bueno, estoy en esa búsqueda.
Pero es que tiene que ser.
Por ejemplo,
tiene que ser así.
Por ejemplo, la posición de Darder. Están ahí, izquierda, le meto por delante de los pivotes.
Yo creo que con Darder ameritaría, que posiblemente lo hayan hecho, desconozco la realidad interna de la plantilla, pero Darder es un jugador que a mí me da la impresión. Hay jugadores que uno como entrenador tiene que hablar con el jugador y decir, ¿dónde te sientes más cómodo para jugar? Pues yo puedo tener una idea, puedo tener la mejor idea del mundo, pero el jugador no se siente cómodo, o ¿dónde rindes más? Esto es una cosa que hacíamos nosotros generalmente con determinados jugadores, porque por ahí veíamos que uno tiene una idea, me puede servir en este sector.
Vicente dice que a él no se lo preguntaste.
No, a él no hacía falta preguntarle, porque ahí nos adaptábamos nosotros. No,
yo quería jugar a media punta.
No queríamos tener problemas. Y entonces, en este caso yo creo que, aparte está claro, porque Darder no es un jugador desconocido, conoce perfectamente esta liga, todos conocen lo que puede dar. Creo que rendiría mejor en otra posición.
¿Dónde?
Yo digo como medio punta o como segundo pivote, no sé.
Pivote ofensivo, porque yo de media punta tampoco le veo.
De media punta libre, pero para eso tenés que acompañar y nutrir el campo con jugadores que se le acerquen y que creen circuito. ¿Sabes? De juego. Yo lo veo sufriendo muchísimo a Darder, porque no tiene posibilidad de asociación de juego, que es el fuerte de él.
Conduce mucho la pelota, quizá porque le faltan esas líneas de
pase. Porque no tiene descarga. La mayoría de los jugadores están detrás de él, muchas veces recibe sobre banda, sin jugadores que le pasen por fuera, sin punta porque que vayan al espacio. No hay dinámica. Yo, una de las cosas que me preocupa del equipo es que lo veo demasiado estático, demasiado pendiente de una determinada formación, pero no veo un equipo dinámico. Hay muchas pelotas al pie constantemente, se busca poco el espacio, es decir, veo una cantidad de cosas. Y defensivamente, a pesar de que tenemos 5 de defensa, que el medio campo acula mucho, es una cosa que venimos comentando desde hace rato, no defiende bien Mallorca, porque tú dijiste como cosa positiva que en los dos últimos partidos no hubo goles en contra. Hemos tenido a Rajkovic
con fortuna, sí.
Y hemos tenido buena fortuna, pero sí. Yo veo que el Mallorca no defiende bien, acumula gente y así todo los defensores, los de la línea de atrás están haciendo acciones de emergencia constantemente, jugándose el tipo. Es un equipo que no está bien parado defensivamente. Dejan jugar mucho en el borde del área, se limitan a posicionarse, pero tú ves que el equipo contrario controla la pelota cómodo a 20 metros de la portería y juegan por un lado, generan concentro, no defiende bien en pelota parada tampoco, que era una virtud que por ahí tenían el año pasado.
Estáis animando mucho a los mallorquinistas.
No, pues bueno, yo estoy diciendo lo que veo. Yo estoy encantado con el que el Mallorca gane, que vaya por delante, que todos los que estamos acá creo que queremos, sin ningún tipo de duda, que el Mallorca gane, y si es jugando bien, mejor. Pero yo estoy diciendo lo que realmente lo que veo, sí, y sí, que me tiene preocupado.
Vicente, ¿tú cómo ves ese encaje? ¿Con qué te gustaría ver en ese mediocampo, que es un poco la madre del cordero?
Bueno, yo creo que están teniendo problemas desde la base, porque estamos hablando de que no defienden bien. El año pasado empezaron asentando todo en la faceta defensiva, siempre juegan los mismos cinco futbolistas atrás. Este año no está ocurriendo eso, porque ya no está Raillo, no está Copete, es defensa diferente, el doble pivote tampoco es el mismo. Entonces esa es la base para empezar a defender bien. A lo mejor, no sé si es el caso, pero si tú quieres asentar eso, lógicamente con un partido o dos partidos no te vale, aparte de tener 10 entrenos entre medias. Eso sería una base que es la que el año pasado tenía. Este año yo creo que tiene muchos mejores futbolistas para hacer muchas cosas. Yo creo que el Mallorca puede jugar 2-3 sistemas tranquilamente con los futbolistas que tiene. Lo que pasa es que para mí lo difícil y lo que no están consiguiendo es que tengan el balón o que toquen el balón más tiempo los futbolistas que son más importantes. La temporada pasada el Mallorca, cuando tenía la pelota Galarreta o la tenía Canjín, era muy diferente a cuando la tenían otros, y este año no estamos consiguiendo que Darder coja la pelota donde toca, ni que el resto de jugadores pues consiga hacer lo que todos se supone que deberían hacer y que todos queremos. Entonces al final la sensación que da es pues eso, de que no sabe si juegan a atacar, si juegan a defender, y bueno, al final sí que trabajan mucho, pero no están dando buena sensación como equipo compacto, que es lo que hemos conocido el último año.
Son las 3:41 de la tarde, desde Puerto Portals, en directo, Tertulión Futbolero.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¡Uno! Rebajas de oro en Moblas Can Barato. Hasta un 60% de descuento en salones y dormitorios y entrega inmediata. ¡Uno! Moblas Can Barato, carretera de Soller, rotonda Sonsardina. Últimos días. ¿Conoces todas las novedades del Grupo Quirón Salud en Baleares? El nuevo Instituto Oftalmológico del Hospital Quirón Salud Palmaplanas, con la tecnología más precisa. El área quirúrgica más moderna de la isla en Clínica Roger. Una flota de ambulancias renovada. Y la nueva escuela de enfermería privada impulsada por Quirón Salud. Todo para ofrecerte la mejor asistencia. ¿Tienes poco hueso y te han dicho que no pueden ponerte implantes? En Quirón Salud Dental, con el producto original de Nobel Biocare, Olonfor, tus dientes fijos el primer día con sedación y sin dolor. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de Olonfor, te hará una valoración sin compromiso.
¿Buscas coche al mejor precio? Entra en crecarocasión.com. Elige el modelo que te gusta de nuestro amplio stock, indica tu presupuesto al contado o financiado y ¡chas! Ya lo tienes. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Recógelo en alguno de nuestros puntos de entrega o, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Encuentra tu coche en crecarocasión.com.
¿Tens un infant d'entre 0 i 3 anys? A partir de l'1 de setembre, totes les escoles públiques i de la xarxa complementària són gratuïtes. Tens a la teva disposició 198 centres repartits en les diferents illes. Més informació al web de la Conselleria d'Educació i Universitats. Govern de les Illes Balears.
Viaja en el tiempo con nuestro tren de madera inaugurado en 1912 mientras disfrutas del imponente paisaje de la Sierra Norte de Mallorca. Descubre la mágica sensación de viajar en nuestro centenario tren y tranvía histórico y revive la isla con Tren de Sóller. Consulta nuestros horarios en www.trendesoller.com.
Llega la gira de Cruz de Navajas, El Último Mecano, el mejor espectáculo jamás hecho a la banda. Sorpréndete con sus pantallas de LED gigantes, bailarines, cantantes y música en directo. Estreno el 19 de octubre en el Auditorium de Palma de Mallorca. Compra ya tus entradas en cruzdenavajasmusical.com.
Tu salud no entiende de esperas. Por eso se merece el Hospital Parque Llevant. Con urgencias 24 horas, un amplio cuadro médico y las mejores instalaciones, convirtiéndolo así en el hospital privado de referencia. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu anys al teu costat.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán que, paseo marítimo, calidad y cantidad. En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
¿Conoces todas las novedades del Grupo Quirón Salud en Baleares? El nuevo Instituto Oftalmológico del Hospital Quirón Salud Palmaplanas, con la tecnología más precisa. El área quirúrgica más moderna de la isla en Clínica Roger. Una flota de ambulancias renovada. Y la nueva escuela de enfermería privada impulsada por Quirón Salud. Todo para ofrecerte la mejor asistencia.
Las 4 menos cuarto, están cayendo rayos y truenos. A pesar de la victoria del Mallorca, que estamos desmenuzando, analizando... La victoria en Balaídos y este sábado, nueva salida, segunda salida consecutiva. Es un calendario ahora mismo intenso para el Mallorca porque se van a enfrentar a uno de los equipos más en forma que ha arrancado como un tiro, el Girona de Michel, como decía antes Pedro, que tiene 13 puntos, que ayer hizo una exhibición de fútbol en la primera parte en Granada, iba ganando 0-3 en la primera parte. Tiene pegada con este chico sabio que se han traído, Zigankov también. Tiran desde fuera del área, son veloces para entrar, tienen buen trato de balón con Aleix García. En fin, es un equipo que luego tendrá sus bajones, lógicamente, no es para estar ahí, supongo, pero que de momento, pues todo el respeto. Y luego el martes la visita del Barcelona. Yo respecto a estas cosas tácticas que estabais comentando, el otro día observando el partido contra el Celta, viendo un poco las evoluciones del centro del campo, yo pensaba, ¿con qué puede atacar el Mallorca? Mallorca solo puede atacar por los lados, porque el Mallorca por dentro no tiene a alguien que se descuelgue, no tiene a Kang In Lee que puede desequilibrarte delante del área. Si no juega con dos puntas, como cuando juega Larin con Muriqi, ¿con qué puede hacer daño el Mallorca? Son todos centrocampistas muy buenos, pero tengo una sensación de jugadores repetidos, todos buscando el balón al pie. ¿Quién desborda? La única opción que tienes es ir por el lado. Que te desborde Mafeo, que te desborde Tonilato.
Bueno, supuestamente Jordi, jugar con una defensa de 5 y con dos laterales largos y con capacidad de ataque como son Mafeo y Lato, supuestamente a priori uno pensaba que el Mallorca tiraba de eso, pero los veo en función demasiado estático, no atacan con sorpresa, fundamentalmente porque los contrarios ya saben. Y entonces anulan la posibilidad de que estos jugadores muchas veces suban, y cuando suben con poca sorpresa. Entonces, para evitar eso, la otra posibilidad es lo que bien decías tú, jugar por el medio, pero no tiene capacidad para jugar por el medio porque no el sistema no ayuda. Yo, inclusive, en el partido que jugaron Muriqi y Larin, entendí, bueno, ahora generarán fútbol por el costado y tirarán centro, porque tenemos dos jugadores con potencial aéreo fuerte y no tiraron ni un centro, porque uno de los pocos centros que hubo lo tiró Muriqi, faltando poco. Entonces, yo veo que, o por lo menos, repito lo que decía Álvaro, no sé, realmente no alcanzo a entender bien a qué quiere jugar este Mallorca.
¿Qué falta ahí, Vicente, para crear más
o jubilarse
peligro, generar más juego y tener más amenazas, ¿no? Porque parece que si no llegas por el lado no vas a llegar.
Bueno, lo primero, para crear más peligro tiene que haber menos centrocampistas y algún delantero más. Ya sé que a veces se dice que por tener más delanteros no atacas más, que también es cierto, pero yo creo que el otro día la idea, en principio, me pareció a mí que el intento era quitarle la pelota al Celta de Vigo, que por eso se salió con cuatro centrocampistas en medio y con los de atrás, Pero también es cierto que en ningún momento dimos sensación de dominar todo el partido ni de tener opciones de llegada de segunda línea para meter gol. Entonces, al final, no lo sé, yo ya te digo, yo soy de la opinión que pueden jugar de dos o tres maneras diferentes, claramente además, y que si...
Ahora mismo el alquiler en La Palma es...
Vamos, que han fichado este año es Darder, debería de tener más la pelota a los pies.
Bueno, ¿sí, Álvaro?
No, a mí me gustaría ver jugar al Mallorca con dos centrales en vez de con tres, a Mascarell y a Samu por detrás de Sergi Darder y jugar con dos puntas. Pero yo creo que de esa manera poblaríamos más el centro del campo y el ataque. La mejor manera de defender en el fútbol es que el balón esté lejos de tu portería. Si nosotros dejamos que el contrario siempre tenga el bloque muy alto y no nos deje salir del área, como nos hacen casi todos, porque nos conocen, tenemos mucho más peligro que si tenemos el balón más lejos de nuestra portería.
Pero eso ya significa cambiar el ADN del entrenador.
Bueno, el ADN del entrenador para favorecer las virtudes que tienen sus jugadores.
Porque el entrenador quiere estar primero bien arropadito.
Pero es que estar bien... Mira, Mascarell puede ser... Mascarell puede ser central en fase defensiva y pivote en fase ofensiva. Pero no hace falta incrustar a un tercer central que encima parece que se estorban. Defienden por acumulación.
Álvaro, esto lo traías pensado de casa, ¿eh? Esto no lo estás improvisando.
Es que llevo cinco partidos sufriendo.
es que, aparte, yo creo que el Mallorca tiene una plantilla con condiciones muy aptas para hacer presión alta o por lo menos presión en el medio campo. Y no hace ninguna de las dos cosas en algunos pasajes del partido. Y yo ahí noto también que la plantilla se siente cómoda, los jugadores en el equipo haciendo presión alta. Es como que se sienten cómodos también y no lo hacen mal. No entiendo muchas veces la razón por la que aculan tanto y en una posición muy estática.
Bueno, hay asuntos que también quiero someter a consideración de nuestros contertulios. A Vicente no le voy a preguntar, como hombre de la federación. Pero, ¿cómo veis todo este lío de la selección femenina y que hay que consensuar la lista y que tienen que cambiar de secretario y no sé qué, si no, no vamos?
A ver, es un tema delicado, pero yo creo que hay que hablar desde un punto de vista futbolístico y dejarse de perderse por las ramas, ¿no? Entonces yo creo que hay que deslindar muy claramente todo el tema de Rubiales, que está muy claro que fue un comportamiento impresentable, del comportamiento de unas jugadoras con la federación, que es la que organiza las selecciones nacionales. Entonces, si las chicas quieren equipararse a los chicos, pues lo que tienen que hacer es, una vez solucionado el problema del el señor este que ya no está, pues entrar en la disciplina y en la estructura de la federación. Los jugadores no son quien deben decidir quién es el jefe de prensa, quién es el utillero o quién es el entrenador. Los jugadores están a la disposición de su federación. La federación, como ha dicho Vicente en la comida, es un ente privado, no es un ministerio del Estado. No, la gente no tiene que votar por suscripción popular quién tiene que estar allí trabajando.
Javier López Ofiño, pues buenas tardes.
Presidente que se organiza, y muy bien, desde hace muchos años, con independencia de episodios lamentables, y funciona muy bien. Si ellas quieren ser como los chicos, el primer día que llega un chico nuevo a la selección española no dice que no quiere ese jefe de prensa ni ese utillero. O sea, estas cosas hay que normalizarlas.
Eduardo.
Suscribo absolutamente lo que dice Álvaro y no quiero hablar más del tema porque estoy harto, creo que todos estamos hartos.
Yo creo que la gente se ha bajado este tema.
La gente
no lo sigue.
Se ha bajado, había pensado lo mismo que Álvaro, no se puede ser juez y parte en una de las cosas. Las jugadoras, que yo entiendo que no saben bien dónde están parados y cuál es su rol, y no hay nadie que les diga cuál es su rol. Entonces, este punto, nada más, pasemos a otra cosa desde mi punto de vista.
Es más, creo que se están perjudicando ellas mismas en cuanto al prestigio, el impacto. Han conseguido el cariño de la gente haciendo un gran mundial, consiguiendo algo que no se había conseguido nunca. Y todo eso lo están dilapidando en una campaña de desgaste hacia la federación que hace que la gente deje de interesarle toda esta historia. Pero bueno.
Yo creo que se van a crear una fama de conflictivas que no ayuda al fútbol femenino. Me da la impresión, ¿eh?
Porque tú las cosas y las reivindicaciones que tengas que hacerlas, pues las haces con tus representantes, con tu sindicato, con tus capitanas, de puertas para adentro.
Totalmente. Yo me refiero al funcionamiento normal de la selección, ¿no?
De todo modo, la fama de conflictiva ya la traían de antes un poco.
Sí, esto viene de...
Recordarse que Bilda, el entrenador...
No querían a Bilda,
no va por gustos.
Nadie explicó por qué. Sí. Y sí han conseguido que una vez ha sido campeón del mundo, que no siga Bilda con la excusa de un aplauso y no sé qué.
Pero ahora no está Bilda. Hay una chica de seleccionadora. ¿Pero qué quieren? ¿Elegirla por referéndum popular o...?
Otro asunto importante. ¿Has visto que no te he preguntado, Vicente?
Pobre.
Aunque me hubieras preguntado, hubiera utilizado mi libertad de expresión para no dar mi opinión.
Siguiente pregunta, ¿verdad? No, hay un asunto también que me preocupa. Nos estamos mojando ahora, ¿eh? Ahora está lloviendo de lado.
Sí, ahí va.
Que está lloviendo de lado. Nos estamos poniendo aquí.
Madre mía.
Pensé que te referías que nos mojábamos con lo que decíamos.
Nos estamos mojando con la actualidad, nunca mejor dicho.
Esto ahora se llama Dana.
Y literalmente.
Esto se llama Dana ahora.
Están de modas.
Estamos ahí, que está Agustín Zulueta grabando, el consejero delegado de las superseries. Y nos está grabando aquí mientras nos mojamos. Bueno, hay otro asunto que me preocupa bastante, por el que os voy a preguntar. Y es, nos quedan 5 minutos, pero cómo hay que formar a los chicos, y a veces no basta, para que no cometan estupideces con los teléfonos. Ahora lo comentamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Estás harto de un mal servicio de mantenimiento para tu ascensor? En Ascensores Domingo, ahora puedes disfrutar de un mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Trabajamos con todas las marcas del mercado y te ofrecemos el mejor servicio. Nos adaptamos a tu bolsillo ofreciéndote la máxima calidad. Contáctanos en ascensoresdomingo.com. Ascensores Domingo. Desde 1922, innovamos para llevarte a lo más alto.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnáutica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Estamos contra viento y marea en Puerto Portals, aguantando el paraguas Pedro Arrom, nuestro compañero que está en el inalámbrico con el paraguas, aguantando la lluvia.
Me dijiste que me traías a comentar una regata, no a hacer una regata.
Estamos narrando el tiempo, que está lloviendo de lado.
Madre mía.
No es broma esto. Bueno. A ver, nos quedan 4 minutos. Este asunto es delicado, ¿no? Lo que ha pasado con estos chicos del Real Madrid, entre los que hay un mallorquín, por un vídeo sexual que se ha transferido de teléfono sin consentimiento de la otra persona. Tienen una demanda penal puesta, esto no es ninguna broma, y yo me resisto a pensar que en el Real Madrid, como en el Mallorca, como en otros clubes, los clubes no den indicaciones sobre buen comportamiento, sobre cosas que tienen consecuencias penales, Álvaro. Estoy seguro que se les ha explicado.
Es que yo creo que esto debería formar parte de la educación en los colegios. Dar una educación digital hoy en día.
Además de en casa.
Sí, sí, porque es un tema que primero te puede arruinar la vida y puedes destrozar la vida de otra persona, ¿no? Es un tema que desde que los chicos empiezan a utilizar el móvil, alguien les debería enseñar cómo se debe utilizar correctamente un móvil.
¿Hablamos de sus padres?
No, y de colegio.
Sí, sí, Vicente.
No, pero sus padres.
Es que tienen que venir enseñados de casa. Es decir,
porque a los maestros les han quitado todo el poder que tenían sobre los niños. No les puedes decir ni niño siéntate de cara a la pared.
Sí, pero en vez de enseñarles los torrentes de Mallorca, pues igual habría que haber darles una clase de educación digital, de manejo de redes, manejo de internet y manejo de teléfono.
Yo creo que algo les dan. Ahí en la federación tenemos orientadores, desde que empiezan en sub 15, sub 16, hay 2 o 3 orientadores que van a todas las concentraciones, que son los que se encargan de controlar un poco a los niños. Hay charla de AEFI, de las leyendas de España, siempre en plan que utilicen bien las redes, que estudien lo que se pueden encontrar en el futuro, cuando dejen el fútbol, y aún así tuvimos un episodio el año pasado con 2 o 3 jugadores que fue complicado. Entonces,
es que es una bomba, ¿eh?
Sí.
Tú tienes un material en tus manos. Tú tienes un material en tus manos que tienes que saber que no solo es una diversión, que tiene consecuencias, porque es un medio de comunicación.
Sí, pero por eso te digo que yo siempre he pensado así, o sea, la educación empieza viniendo de tus padres desde que naces.
Entonces,
de repente depende de la y siempre está la excusa de la familia desestructurada, de mentira.
Y Vicente, y empezando,
o sea, si un padre y una madre, que hay niños que a lo mejor no los tienen, si un padre y una madre están desde que nacen diciéndoles esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto sí,
es así.
No hay ningún problema.
Pero
niños crecen como les da la gana, vienen los problemas, siempre.
Escúchame, que yo creo, ustedes piensan que esto no lo... No. ¿No lo conocían? ¿No lo sabían?
Cambarato, carretera de Sóller.
Dijeron niños, no, ya,
no son tan... Son chicos de 19, 20 años. No deben saber que es delito.
No, pero...
Yo creo perfectamente porque hay antecedentes. Otra sí, cosa que lo que lo hagan porque después no, fíjate, no pasa
si salió,
nada.
Si le salió...
Estalinas que...
Bueno, pero hay un problema superior.
La estupidización es el gran problema de este mundo.
Pero hay un problema de los adultos, que es que la gente ahora está obsesionada con grabar y fotografiar todo.
Todo.
Te vas de viaje a ver un monumento y la gente no mira el monumento, la gente solo está haciendo el selfie y luego lo ven en casa repasando las fotos si es que lo ven.
Es así.
Nadie se molesta en verlo.
Pues nos vamos a ir yendo. Este es un asunto que continuaremos en otra tertulia, Eduardo.
Dicho esto, cómo extraño las tertulias cuando hablábamos solamente de fútbol.
Sí. Hemos hablado bastante rato de fútbol. Lo que
poquito,
pasa es que... bastante rato. Bueno, lo que pasa es que este asunto...
Bueno, el tema de la selección femenina, por ejemplo, que dijimos, yo no lo considero fútbol.
No,
lo
pero considero a eso le hemos dedicado dos minutos.
Correcto. Bien.
No, y este es un asunto que forma parte del fútbol joven, de los chicos, y que creo que es importante porque...
Y hemos hablado poco de regata.
Gente que lleva tanto tiempo en el fútbol como vosotros, yo creo que puede ayudar también a los chicos jóvenes. Señores, que un placer, pasado por agua, pero un placer. Vicente, muchas gracias.
Para mí un placer.
Eduardo y Álvaro, gracias.
Ah, está muy bien, gracias.
Hasta mañana.
¿Qué pasa, J-Lo?